el Sistema Internacional de Derechos Humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Aunque nació en Cuba, dice que es más importante que las personas sepan que nació en Camagüey, Cuba. Ahí estuvo hasta los 10 años, cuando su familia se exilió en Costa Rica. Después ahí estudió y a los 20 salió a los Estados Unidos. Aquí se convirtió en periodista, presentadora de televisión, laboró con nosotros en Radio y Televisión Martí y fundó ADN Cuba. Con nosotros se encuentra una cubana que ha logrado su sueño americano. Ella es periodista, presentadora, comunicadora y una persona que tiene un amor por una patria que tuvo que dejar a una corta edad. Ella es Helet Martínez Fragela, que ha logrado su sueño americano. Helet, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Tengo el honor de conocerte hace mucho, pero muchos años, y tener esa amistad contigo. Pero para las personas que no te conocen, vamos desde el inicio. ¿En dónde nació Helet Martínez Fragela?
Bueno, primero muchas gracias por invitarme, Tommy. El honor es mutuo, porque también he tenido el placer de conocerte, una grata amistad que creo que ya son más de 15 años de conocernos. Yo nací en Camagüey. Siempre digo, los camagüeyanos somos muy orgullosos de donde somos y siempre digo que ser cubano es un orgullo, pero ser camagüeyano es un privilegio. No todo el mundo es de Camagüey. Y de hecho, cuando algunas personas me preguntan, ¿eres cubano? Yo digo, bueno, camagüeyana, haciendo la salvedad.
Eso es verdad, siempre lo he dicho, siempre
sí,
lo he dicho.
Sí, sí, sí.
Y
orgullosamente camagüeyano.
Y háblanos de esa infancia, tus padres, uh-huh. Personas trabajadores, tu hermana también, que la conocemos. Háblanos de esa uh-huh. familia, de esa infancia.
Bueno, pues sí, nosotros, como te digo, yo nací en Camagüey, pero desde una edad temprana tuve, nos mudamos a La Habana y crecí realmente en La Habana, en un lugar horroroso que se llama Alamar. Y digo horroroso porque realmente Alamar, como muchos de la audiencia que viven en Cuba lo saben, y muchos a lo mejor que nos escuchan en otras partes del mundo que se fueron hace mucho tiempo lo saben, lo conocen, que es ese proyecto de ciudad, la ciudad del hombre nuevo que iban a construir los trabajadores, los obreros, y fueron esas construcciones de microbrigada vietnamita, ¿no? Que se crearon en unos años en Cuba, lamentablemente, y como es de esperar también en los regímenes totalitarios y en el comunismo, que nada funciona, aquellos edificios que se pensaban que el hombre nuevo iba a crear, se demoraron años y años creándolo, la gente se robaba los materiales, se robaban los ladrillos, y muchos de esos edificios, recuerdo que estaban alrededor de mi casa, yo me fui de Cuba con 10 años y los edificios todavía estaban ahí sin construirse. Y se fueron deteriorando. Hoy veo imágenes de lo que es Alamar y el deterioro es mucho mayor, o sea, escaleras apuntaladas, etcétera. Pero mis recuerdos a lo mejor más profundos, más cercanos a nivel familiar, entonces siempre ocurrían en Camagüey. Yo esperaba las vacaciones para volver a Camagüey, porque en esa cuadra en donde vivimos en Camagüey es una cuadra donde todo el mundo se conocía desde incluso antes del triunfo de la revolución. Era una cuadra donde vivía mi abuela, vivían mis bisabuelas, vivían muchas familias que había como ciertas, yo sentía que había un poco más de libertad de la que se vivía a lo mejor en La Habana. ¿En qué sentido? En esa cuadra mi familia todavía iba a la iglesia, las amistades de la cuadra iban a la iglesia. La familia de mi madre, la mayoría es metodista, y la iglesia metodista queda enfrente de la casa de nosotros, porque nosotros vivíamos enfrente del colegio El Pinson, que es un colegio muy conocido en Camagüey. Entonces la iglesia en la esquina tenía esta escuela, la iglesia metodista. Y todavía, ¿no?, se iba entonces a las clases de catecismo, las clases dominicales, y había como un ambiente, para mí era mucho más familiar, pero mucho más cálido. Realmente me sentía mucho más cómodo. Entonces en Alamar un poco vivía mi madre, siempre vivía puertas cerradas, ¿no?, porque era otro el contexto. Mi familia no estaba de acuerdo con, obviamente, con la situación política que se vivía en Cuba. Vivían también con mucho miedo de cualquier cosa que tú decías. No sabías dónde estaba alguien que de repente te iba, como dicen en Cuba, echar para adelante, ¿no? Alguien que te podía causar un problema por tus opiniones. Entonces vivíamos realmente bastante a puerta cerrada, que en Cuba en ese momento histórico, años 90, fue algo que cambió por el calor, por la falta de luz. La gente vivía un poco como a puertas abiertas. Yo creo que también es algo típico del Caribe, ¿no? La gente abre más la puerta precisamente para que entre la brisa, etcétera. A mí eso me llama la atención, porque luego tú te vas de Cuba y te das cuenta que uno no vive generalmente, a no ser que estés en una casa en la playa, no vives así tanto con la puerta de tu casa abierta como se vivía en Cuba, muchas familias. En nuestro caso no era así, era atípico en ese sentido. Y de repente, cuando iba a Camagüey a mis vacaciones, estaban todas mis familias, los amigos de mis padres con que habían crecido realmente. Y crecí escuchando también, ¿no?, muchas de esas historias de lo que había sido esa Cuba que yo no conocía, que mis padres vivieron por pocos años antes de que llegó la revolución. Mi padre es abogado, mi madre era porque falleció hace 2 años, profesora de inglés, y su padre había sido preso político cuando Bahía Cochino. Mi abuelo se había alzado también creo que cayó preso, no recuerdo el número de la causa, pero cayó preso en el año 61, creo que fue la causa de ese año. No estoy ahora muy, muy clara con las fechas. Entonces, Camagüey para mí era como otro mundo aparte de Cuba, ¿no? Era un mundo donde en toda esa cuadra todo el mundo sabía de dónde uno venía, sabíamos bien quién era quién en esa cuadra, y había como esa, había mucha historia, ¿no?, entre las familias que vivían en esa zona, y tenía un gran entendimiento desde pequeña de lo que ocurría en Cuba, precisamente por mi abuela en Camagüey y por la historia de mi abuelo, que falleció siendo yo una niña, pero escuchaba, ¿no?, constantemente en mi casa en Camagüey, pues análisis políticos a lo mejor que en otras casas no se escuchaban en la Cuba de aquellos años.
Helet, y tu familia y tu padre fue una persona que no solamente estaba en contra del régimen, como tu familia desde un principio no estaban de acuerdo con la situación en Cuba, sino también ayudaron al prójimo. Y se puede hablar de casos de personas que desafortunadamente caían en desgracia, personas muy conocidas en nuestra industria de la televisión y también otros. Y tu padre fue esa persona que lo ayudó a esas personas. ¿Eso fue como parte de esa enseñanza de siempre ayudar al prójimo para ti?
Yo creo que la enseñanza más grande es que yo valoro mucho el concepto de la amistad. Mi padre es abogado y sí, definitivamente que cuando le tocó defender no solo a un amigo, pero también a personas que no conocían y se hicieron amigos de él durante esas causas en las que él participó, que obviamente con muchas limitantes, ¿no?, para poder defender ciertos casos en Cuba, en una Cuba donde no hay un Estado de Derecho. Entonces empezó a para tratarlos de defender, tuvo que hacer cosas que lo pusieron a él también en riesgo para poder ayudar a esas personas a que se fueran de Cuba en momentos donde se sabía que Cuba no les iba a permitir continuar en libertad porque había un trasfondo político también en sus causas, o porque por las razones que fueran. Entonces, yo lo que aprendí es el valor de la lealtad y de la amistad y el valor también de la libertad, ¿no? Mi padre y mis padres, pues para ellos no había un futuro para nosotros en Cuba realmente, no sentían que pudieran contribuir y que iban a ver ese cambio estando dentro de Cuba y priorizaron sacarme a mí y a mi hermana de Cuba a una edad temprana con mucho trabajo, teniendo que callar muchas veces, como lamentablemente se tiene que vivir en Cuba en muchas ocasiones, en esa especie de doble moral, ¿no? Double standard, para lograr sobrevivir, no diciéndole a todo el mundo lo que tú piensas realmente, cuidándote de cómo hacer ciertas cosas, hasta que por suerte pudimos salir de Cuba en el año 94 como refugiados políticos. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que más he llevado conmigo. Tengo muchos conocidos, pero escojo a mis amigos, a lo mejor son mucho menos, son pocos, pero son personas que se convierten parte de mi familia, las que respeto muchísimo y por las que haría todo lo que esté en mis manos si fuera necesario, porque creo que también el crecer en circunstancias como las que crecimos en Cuba te hacen valorar doblemente la importancia de tener un buen amigo y una persona que no te traicione, una persona que en la que puedas confiar en un contexto en el que estás lleno de riesgos, ¿no? Y que un amigo te traicione puede significar en 7 años de un presidio, como le ocurrió en algún momento a un amigo de mi familia, ¿no? Por un simple comentario en Cuba.
Estamos en conversación con Helet Martínez Fragela, acá en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y con nosotros tenemos a una amiga, a una cubana que ha logrado su sueño americano. Nació en Cuba, pero dice que nació en Camagüey y lo otro es historia, porque Camagüey es lo que más importa. Bueno, ella es periodista, presentadora, hija de una maestra de el lenguaje inglés y un abogado. Su hermana es dentista y ella es Helet Martínez Fragela, que se encuentra con nosotros. Y al principio estábamos hablando de esa odisea de nacer en Camagüey y después crearte en lo que es Salamar, en Cuba, el proyecto del hombre nuevo, el llamado proyecto del hombre nuevo de la revolución. Y terminabas hablando sobre cómo ustedes salieron de Cuba. Ahí vamos. ¿Cómo saliste de Cuba? Porque no llegaste directamente a los Estados Unidos, sino viviste un tiempo en Costa Rica. Háblanos de esa vida.
Sí, bueno, yo soy chica por adopción en ese sentido. Yo llegué a Costa Rica con 10 años, como te comentaba, como refugiados políticos por las Naciones Unidas. Costa Rica nos dio refugio político. Salir de Cuba fue muy complejo. Era la época de las cartas blancas que se tenían que dar de baja en el trabajo, digamos, el ministro de Educación, en el caso de mi padre, como era abogado en el Departamento de Justicia. Entonces, fueron muchas las historias para lograr llegar ahí. Como en todas, creo que los casos de las familias cubanas, uno no solo se va de Cuba, en aquella época te escapabas de alguna manera, ¿no? Y tenías que buscar la forma de lograr tener esos permisos de distintas maneras. Incluso en el caso de mi hermana y yo, aunque Costa Rica nos daba visa, pero Costa Rica legalmente en aquella época no daba visas definitivos, daba visa de turismo. Entonces nosotros nos fuimos por una visa de reunificación familiar. Mi familia se había ido en el año 60, toda, yo no conocía la mitad de mi familia hasta que vine para acá. Y ellos lograron, a través de Costa Rica, esa visa de reunificación familiar con la que entramos inicialmente. Pero la visa para mi hermana y para mí era de turismo. Y llegó la visa, recuerdo, mi padre iba al Hotel Habana Libre, que era donde llegaba, y, o sea, te enterabas que llegaba la visa. o ibas ahí, no me acuerdo, aquello, era muy niña, enterarte de si ahí había llegado un cable, algo así. Y iba todos los días. Y recuerdo, ay Dios mío, todas las tardes regresaba y decía, ya llegó la visa. Yo tenía unas ganas de irme. Yo realmente era algo para mí, era como una agonía pensar, Dios mío, que llegue, que llegue. Y te digo porque realmente, y no sé ni cómo, pero yo desde muy pequeña, y mi hermano también, todos, pero desde muy pequeña tenía muy claro que me sentía presa. Es muy extraño porque sí, tú tienes 10 años, pero los niños en Cuba tienen una conciencia de la realidad. Y para mí era tan claro, ¿no? Lo que vivía en un país en el que yo tenía que cuidarme hasta en la escuela, de lo que yo dijera, era terrible. Para mí, en mi experiencia personal, no fue muy muy dolorosa esos primeros años en Cuba. Sí, uno como niño se divierte, pero había una conciencia de la situación que yo hoy, que tengo un hijo de 10 años, mi hijo no tiene ni idea de la mayoría de las cosas que yo sí entendía ya con esa edad. Nada, finalmente llega la visa unos días antes, pero como te decía, era una visa de turismo, y en aquella época Cuba no dejaba salir a los menores de edad con una visa de turismo. Tenía que ser una visa definitiva, y ya no había tiempo, y no podíamos perder, y mi padre decidió que íbamos a salir por el aeropuerto con aquella visa de turismo y rezar a que nadie se tomara el tiempo de leer el número de la visa, que era, no me acuerdo si era 91, 94, etcétera. Y así salimos por aquel aeropuerto, y presentamos todo como si tuviéramos el permiso de no sé qué. Y nadie lo leyó. Nadie lo leyó. Yo creo que nadie se hubiera imaginado que alguien estuviera tan loco de salir así, presentar papeles. Y mi padre iba a migración y presentaba, ya cuando le llega la visa, y presentaba todos los documentos y hablaba y no sé qué, y esperando que nadie fuera a notar el era una diferencia muy pequeña en el número, entonces había como un margen ahí que a lo mejor topabas con suerte. Y vivimos al principio con una familia de la iglesia que nos acogió, y que mi familia a través de la iglesia habían logrado una familia que nos iba a acoger en Costa Rica, porque tampoco conocíamos a nadie, no teníamos amistades ni familia allá. Pero bueno, fue una vía en aquel momento. Y empezar una nueva vida, ¿no? Empezar una nueva vida literalmente desde cero. Mi padre se fue con una maleta, dos niñas y $200. Así empezar una aventura sin conocer a nadie, sin saber qué iba a ser de ti, pero con tanto optimismo y con tantas ganas de salir adelante y tanto agradecimiento de poder emprender una nueva vida en libertad. Nosotros siempre tuvimos un gran entendimiento de que nos habíamos ido de Cuba por buscar la libertad, que había algo más allá, que había un mundo más allá en el que podía ser posible vivir sin tenerte que esconder, sin tener que pretender ser lo que no es.
Estamos en conversación con Helet Martínez Fragela, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado, y nuestra invitada de honor, ella es la presentadora, la comunicadora, la fundadora de ADN Cuba, Helet Martínez Fragela. Estábamos hablando de que, bueno, nació en Camagüey, Cuba, porque Camagüey primero y después todo después, según ella. Hija de un abogado, una maestra, profesora de lenguaje inglés allá en Cuba, y bueno, pudieron salir porque de una manera u otra se escaparon de la isla con una visa que no era la que tenían para escaparse, de salir de Cuba, pero usaron esa sin nadie se dio cuenta, y aterrizaron en Costa Rica, ahí como exiliados. Pero después de su tiempo en Costa Rica, llegó aquí a los Estados Unidos, y aquí, aunque su hermana tomó el curso de estudiar ser dentista, su padre abogado, su madre maestra, Helet le interesó mucho las cámaras, le interesó mucho el periodismo, le interesó mucho estar en comunicación, porque si conoces a Helet, sabes que le encanta hablar. Y tiene esa risa contagiosa, aparte de eso, que disfrutas esa conversación con ella. Tenemos una amistad de hace ya más de 15 años, pero Helet, llegas acá y por vías de amigos entras en un proyecto que muy pocas personas pensaban que iba a durar, pero duró pero mucho tiempo, que es La Cosa Nostra. Háblanos de tu tiempo en televisión, ahí con Eduardo Cáceres Manso, Cachito y La Cosa Nostra, y después tu decisión en tratar de convertirte en una periodista un poco más serio, ¿no?
Bueno, más o menos. te diviertes más no siéndolo. No, yo comencé, vine aquí a Estados Unidos ya con 20 años, había pasado mi universidad en Costa Rica, había estudiado toda mi vida en Costa Rica, y llegué acá exactamente, comencé a trabajar en La Cosa Nostra, que es un programa para los que a lo mejor no lo conocieron, porque incluso se veía en Cuba, se rentaba en aquellos años cuando no había redes sociales. Era un programa de nocturno donde, muy irreverente, en una mesa se sentaba un grupo de personas completamente disímiles, con ideas completamente disímiles, estilos de vida diferentes.
Para mí, yo creo que...
Era la vida.
Pero yo creo que el programa, que fue una idea espectacular de Cachito, de hacer esa adaptación de ese programa de España acá, porque fue un ajiaco de personajes, sí. Pero todos tenían su punto de vista y era lo que tú bien dijiste, vida, era la vida, las personas, las cosas que las personas no les gustaban hablar, ustedes lo hablaban, las personas, las cosas donde nadie quería que uno iba a esos lugares, bueno, ustedes hacían un reportaje sobre esos lugares.
Sí, te decía, era una época en la que había muchos temas todavía tabú, el matrimonio homosexual, por ejemplo, no estaba aprobado, incluso aquí en Estados Unidos, imagínate, eso fue hace muchísimos años. Pero lo que muchas personas a lo mejor no recordaban de esa época, porque me lo preguntaban, es que yo incluso cuando salí en Cosa Nostra siempre trabajé como productora. Ajá. Trabajaba como productora de Cosa Nostra, muchas veces de segmentos que no eran los que yo aparecía, ¿no? Yo había trabajado también en paralelo en ese tiempo, si te acuerdas, en Martín. Y de hecho escribí en algún momento, teníamos un programa de radio y hacía un programa de radio y también escribí una columna. En Martí, en aquella época, que creo que la primera página de Facebook que abrió Martí, la abrió Ofelio Oviedo y con unos chicos ahí en la radio conmigo en aquellos años, porque no había ni página oficial.
Así es.
Y yo después de todo este proceso comienzo a trabajar ya más en la parte periodística, un programa que se hizo en Telemundo con Helga Silva, que hasta ahora es la directora de noticias, que se llamó Persiguiendo Injusticias, y hacíamos muchos reportajes, sobre todo de yo llevaba, producía y hacía los reportajes más de temas como de la contracultura, etcétera. Y el tiempo pasó, comencé a trabajar como editora de Telemundo de la página web y a llevar la página web junto con otros editores que trabajaban ahí. Yo llevaba tiempo trabajando como directora creativa en varias agencias, sobre todo creando contenidos educativos, que era algo que siempre me había interesado, y trabajaba como en proyectos de energía, proyectos de educación financiera para hispanos aquí en Estados Unidos. Entonces todo fue como un proceso en mi vida en el que un buen día también sentía que había muchas cosas que quería decir y que desde los medios tradicionales que aquí hacen prensa y a los hispanos quería explorar y no obviamente no era el mercado. Y entonces decidí hacer ADN Cuba. Habíamos empezado a producir muchos videos incluso que se ponían muchos en Martí, teníamos muchas historias que habíamos grabado, y entonces nos juntamos y se armó este espacio que era ADN Cuba, donde comenzamos a publicar, y originalmente era más un proyecto audiovisual, donde lo que trabajábamos era desde el video, desde el audiovisual, y con el tiempo el proyecto fue funcionando.